Este es un foro de diálogo, es una invitación a participar y también a conocer las diferentes posiciones políticas, sociales y los diferentes planes económicos que proponen las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, los gobiernos, y tener un panorama de lo que pasa en el mundo. En la primera parte de este programa, en la que hemos dado cuenta de la convocatoria que se hace al diálogo nacional, al Pacto Nacional por la Soberanía Popular y la vigencia de la Constitución, hemos platicado con el diputado federal José Antonio Almazán, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y con Adán Rivera García, fundador y secretario de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas. Se cuestiona a los tratados de libre comercio. Hay organizaciones red como la Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, que cuestiona también el llamado ASPAN, este acuerdo para la seguridad internacional de América del Norte.
Seguridad y prosperidad de América del Norte.
Y prosperidad.
Es el gobierno de Bush.
De América del Norte. También se ha cuestionado a lo largo de varias décadas las posiciones que toman los organismos financieros internacionales, que obligan a países a vender sus empresas estratégicas, que las sujetan a medidas económicas para garantizarles préstamos. Y en fin, se ha dicho que los acuerdos de comercio internacionales ponen en riesgo la soberanía y también ponen en riesgo las plantas productivas de los países. Nosotros queremos conocer de los dos, de nuestros invitados, José Antonio Almazán y Adán Rivera García, qué podemos hacer los ciudadanos que estamos inmersos en tanta información, que nos preocupa lo que pasa pues en los mercados o en las tiendas de autoservicio cuando vamos a adquirir nuestros productos, y que vemos una película que a veces no sentimos que es propia. ¿Qué podemos hacer?
Atender a convocatorias como las que propone el diálogo nacional, en donde decimos, tanto a organizaciones como a ciudadanos, sumemos esfuerzos, unamos nuestras resistencias, que nuestro descontento no se quede como una rabia impotente. Salgamos a las calles, recuperemos nuestras garantías individuales que nos permiten expresar nuestras ideas, organizarnos y luchar por ellas. Lo que tenemos enfrente es un panorama que, si se cumple, porque no hagamos nada, es desolador para el futuro de nuestro país. Esta ultraderecha tiene planes para mantenerse en el poder después del 2012 y están actuando en consecuencia. No es casual que el gobierno de Calderón designe a dos gentes que tienen antecedentes represivos, autoritarios, en contra de los movimientos sociales. Son el caso del secretario de Gobernación, ¿verdad?, que viene de la represión de un movimiento, precisamente allá, en contra de los tratados de libre comercio, ¿no?, y de otro que dirigió operativos en contra de los trabajadores en Sicarza, en contra del movimiento oaxaqueño, ¿verdad?, reprimiendo, sí, a estos movimientos sociales. Eso no es casual. Tampoco es casual todos esos operativos que tienden a militarizar el país. Estamos frente a un esquema de seguridad que busca crear mecanismos de contrainsurgencia civil, tal como los aplicaron en Colombia. Es decir, sofocar, aplastar, derrotar, reprimir a los movimientos sociales para poder imponer las reformas estructurales, para mejor cumplir los designios del Fondo Monetario y del Banco Mundial de integrar a nuestro país a la órbita imperial de los Estados Unidos. Es lo que tenemos enfrente. Y para ellos es fundamental avanzar en la privatización de nuestros recursos estratégicos como el petróleo y como la electricidad. Con un enorme cinismo dicen que no van a privatizar, que solamente van a abrir a Pemex para que el capital privado pueda invertir en él. Y con un mayor cinismo, hace unos días declara Calderón que, en homenaje a la Constitución, hay que reformar a la Constitución dentro de la Constitución. Ese es un mensaje demagógico que los grandes medios están impulsando, porque ellos son parte de esos sectores oligárquicos que se están beneficiando, que se han beneficiado y que tienen planes a futuro para compartir de manera subordinada la venta del patrimonio nacional. Frente a ese panorama desolador, las más de 600 organizaciones que estamos en este proceso de diálogo nacional, queremos decir, no se requiere privatizar ni la electricidad ni el petróleo para que esa riqueza fluya en beneficio de los mexicanos. Porque actualmente, Petróleos Mexicanos, la renta petrolera, que es la de mayor volumen en nuestro país, es la principal empresa mexicana, aquí en el mundo, que tiene el cuarto lugar. Todos los excedentes petroleros se utilizan para el pago de la deuda externa. Esa deuda externa la hemos pagado por lo menos ya dos veces, y a la fecha es un monto impagable. Bueno, siguen echando esos recursos en beneficio de las grandes transnacionales y de las agencias internacionales, que son las receptoras del pago de esta deuda externa. Para parar esa sangría, convocamos al diálogo nacional. ¿Sí? Los grandes problemas nacionales los podemos resolver. La falta de vivienda, la falta de salud, la falta de alimentos. Es una desgracia que, siendo un país de raíz mesoamericana, en la cual el grano de maíz es fundamental, recordemos, en nuestras grandes tradiciones, somos hombres de maíz, hoy estemos importando casi la totalidad de nuestros granos. Estamos comiendo el grano que allá utilizan en las economías del vecino país del norte para alimentar a los cerdos, porque aquí el Tratado de Libre Comercio devastó el campo. Ya no sembramos grano, lo estamos importando. Y para el 2008 vamos a importar frijol, arroz, por supuesto maíz, todos los granos que nos han hecho civilización a lo largo de varios milenios. Esa es una desgracia. Por eso nos estamos organizando y, por supuesto, ¿qué hacer? Decimos resistir. Mantener la dignidad de nuestras luchas, no dejarnos guiar por los grandes medios, las grandes cadenas televisivas, que imponen una visión ideológica a favor del capital transnacional y, por supuesto, a favor de la ultraderecha que se quiere perpetuar en el poder.
Muy bien, gracias por la opinión al señor José Antonio Almazán, diputado federal del Sindicato Mexicano de Electricistas. Adán Rivera García. ¿Qué opina la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa? ¿Qué hacer? Dice por ahí un refrán popular antiguo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Parece ser que esa economía impone, no nada más con sus ejércitos, sino también con sus medidas, con sus discursos, en fin.
Y con sus acciones
económicas. ¿No? ¿Qué hacer ante este panorama? Y quisiéramos conocer también la opinión de esta asociación latinoamericana.
Primeramente, ¿qué hacer? Conocer, concientizarnos, analizar y precisamente dialogar, que es el propósito de este pacto político. Debemos de buscar el consenso entre la sociedad, entre todos nosotros. En septiembre nos reunimos aquí, hicimos la asamblea de la LAMPYME, y los representantes de los países latinoamericanos opinaban que éramos el caballo de Troya para Latinoamérica. Y yo les comentaba, es cierto, el gobierno que tenemos actualmente y los anteriores son parte de este caballo de Troya. Sin embargo, cuando en 1998 despertamos la conciencia latinoamericana y les dimos a conocer los estropicios del Telecán, las consecuencias del Telecue, y nuestras organizaciones de pymes en Latinoamérica están informados de este desde este año, cuando planteamos que nos habíamos muerto como pymes por este consenso de Washington, por esta nueva doctrina Monroe que quiere hacer de Latinoamérica su mercado dominado, empezamos a notar que, por ejemplo, Bolivia, desde antes de Evo Morales, había evitado esa privatización del agua que tenía. Los argentinos empezaron a dar guerra, cual es parte de su proceder. Los brasileños con Lula nos demostraron que es otra cosa, el cambiar este modelo económico, buscar las alternativas, pero mediante un diálogo, No podemos imponer este pensamiento único que viene de los países industrializados, y más de los monopolios de esos países industrializados, son los que mantienen el modelo económico que priva a los mexicanos de las oportunidades, de la inequitativa distribución de la riqueza. Planes como el ALBA en Venezuela son muy interesantes. Quiero comentarles que nosotros en Alampime ya iniciamos el intercambio comercial. Estamos vendiendo camiones de basura a Venezuela, a Caracas, y esto a través de Alampime. En julio estuvimos allá en Venezuela. En septiembre hicimos la asamblea de la Alampime aquí. En octubre estuvieron diputados, un gobernador y varias gentes venezolanas más, y en este momento ya iniciamos esta venta de camiones de basura. 70 camiones de basura mexicanos estarán en Venezuela como parte de este comercio entre pymes que hacemos en Latinoamérica. Buscamos que los chilenos traigan vino y les llevemos tequila, pero buscamos también que la conciencia latinoamericana surja, que privilegiemos el consumo de productos latinoamericanos. Y en nuestro país, los mexicanos con mayor contenido nacional, dependemos totalmente de los Estados Unidos, un poco menos de Europa, pero requerimos producir en México. Así como se está acabando el maíz y los productos pecuarios, hace 10 años que no tenemos industria. Lo que compra Pemex o CFE es extranjero. No se ha desarrollado el proveedor nacional. ¿En qué beneficia el vender el barril de crudo en $50 cuando nos mandan el equivalente en productos manufacturados en $500? ¿Por qué no desarrollamos aquí tecnología? ¿Por qué estos gobiernos, como el actual, el presupuesto en ciencia y tecnología se ha reducido notablemente? ¿Por qué no se expande a organismos como la universidad o el Politécnico o la UAM? El CONACYT está desastroso. No tenemos dónde investigar, no tenemos dónde hacer realidad la ciencia y la tecnología en la industria nacional. Como platicábamos la vez pasada, tal parece que el destino industrial de nuestro país radica en talleres, tallercitos y tallerzotes, porque las condiciones no dan para más cuando existe el enorme ingenio de los mexicanos. Nosotros hacemos robots, nosotros hacemos maquinaria sofisticada, cualquiera de nosotros, de los industriales, podemos intentar hacerlo. Pero el mercado está dominado por las patentes extranjeras. Esta es la conquista que nos están haciendo. La reconquista española con los bancos, aquí la tenemos, y una mercancía más cara que el dinero. La deuda externa será impagable, como señala el diputado. ¿Y la interna? Cuando cambiamos la externa por la interna, estamos pagando más intereses actualmente. Y esto sale de los bolsillos de la sociedad mexicana. Yo te decía que no queremos pagar más impuestos cuando estos van a dar a las bolsas de políticos inescrupulosos que tienen castillos en Europa o que tienen departamentos enormes en Miami o simplemente aquí en Polanco. Esta inequitativa distribución de la riqueza se traduce en un grave problema. El ingreso per cápita actual es el de hace 30 años, el equivalente, y cada vez nuestra situación es peor si no tenemos acciones concretas derivadas de este pacto político, si no hacemos una revolución de ideas, si no hacemos acciones que permitan enfrentar un gobierno que no nos sirve, que no sirve a la sociedad.
Es decir, que necesitamos un nuevo modelo.
Necesariamente.
¿Verdad?
Busquemos las alternativas.
Sí. Y las posibilidades de diálogo serán entre las mismas organizaciones de la sociedad civil.
¿Sí?
Y el gobierno federal, ¿dónde quedará?
Debemos de pensar que tenemos en el artículo 26 la forma. Este artículo 26 de la Constitución establece que podemos entrar a este diálogo. Dice que la ley facultará al Ejecutivo para que establezcan los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. El Ejecutivo no lo va a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros. Debemos de pensar que en uno de los considerados de los derechos humanos establece que es esencial respetarlos y respetar el Estado de Derecho para que el individuo no se vea impulsado al supremo recurso de la rebelión. Y en este momento tenemos que hacer esa rebelión de las ideas. Tenemos que buscar cómo ir un poco más allá de lo que nos han endigado hasta ahora. Desde hace 24 años no tenemos un futuro. Antes tal vez teníamos esperanzas, Héctor. Pero ahora, ¿qué futuro tenemos?
Sí, el señor Fernando Amezcua Castillo, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, decía que con esta convocatoria al Pacto Nacional se busca el rescate de las instituciones. También las instituciones políticas, diputado, como de los partidos que reciben año con año más presupuesto.
Estamos pensando, cuando hablamos de esto, en la legalidad constitucional. Es decir, resultado de un proceso revolucionario, sangriento, de muchos muertos, 1 millón de mexicanos, nace un pacto social. Ese pacto social reconoce garantías, y para la época en que nace la Constitución, propone garantías sociales que constituían un sueño para millones de humanos en todo el planeta. Recupera para sí lo que antes era propiedad absoluta de la corona, y la nación se convierte en la propietaria originaria de todos los recursos. Bajo esa forma permite la existencia de la propiedad privada, pero también del ejido, de las tierras comunales, que fueron expropiadas durante todo ese proceso de colonización de nuestro país, en una guerra interminable en contra de los pueblos indígenas, lo recupera para sí. Ese es el proyecto que nosotros defendemos, ¿sí? Y por supuesto, no queremos quitar el dedo del renglón en lo que hace a los recursos estratégicos, porque no es posible concebir un proyecto alternativo al neoliberalismo que no pase por la recuperación plena de estos recursos para ponerlos al servicio de un desarrollo económico que sea soberano, que sea independiente, pero que se traslade en beneficio de las clases populares. No olvidamos que en el artículo 123, precisamente sobre el salario, se dice que el salario mínimo deberá ser lo suficiente para proveer de lo necesario en lo cultural y en lo material a un jefe de familia. Eso parece un asunto olvidado. Son de las cosas que para los neoliberales y esta ultraderecha que se quiere entronizar en el poder deben ser cuestiones que deben hacerse a un lado, ¿no? Hace unas semanas se dio un aumento miserable de 3.9, ¿no? Es decir, de 1.90, 1.90 pesos a los salarios mínimos. Y en estos días vimos cómo la voracidad de los grandes acaparadores, de las grandes transnacionales de los granos, le impusieron con toda la complacencia un incremento al precio de la tortilla, ¿no? Como si ese fuera la gran panacea para millones de mexicanos que viven y se alimentan con 1, 2, 3 kilos de tortillas al día, ¿no? Entonces, frente a eso nosotros decimos incremento salarial de emergencia, y los voceros de Calderón dicen de inmediato no, porque eso es inflacionario. Bueno, y el incremento al precio de los artículos de primera necesidad que se ha dado en las últimas semanas, ¿qué es? Entonces el salario para los neoliberales es solamente ahora una regla de cálculo. ¿Para qué? Para ver cuánto pagas de multa, para ver cuánto pagas de impuesto, y no reconocen que en este país hay por lo menos 14 millones de mexicanos que perciben entre 1 y 3 salarios mínimos. Eso, por supuesto, lo ignora o lo menosprecia una gente como Sojo, una gente como Javier Lozano, toda esa bola de ultraderecha yunquista actualmente en el poder, porque ellos no comen tortilla, No olvidemos, como dijo un distinguido investigador de hace años, el maíz para esa ultraderecha es el bastardo. Es algo que quisieran desaparecer de nuestra historia. No van a poder.
Muchas gracias por su opinión, a José Antonio Almazán y Adán Rivera García. Estamos despidiendo este programa. Quisiéramos saber hacia dónde va esta asociación en el diálogo nacional.
Repercutirá necesariamente en la evolución de nosotros.
Creo que hay entusiasmo, ¿no?
Desde
luego. A pesar de todo, creo que hay entusiasmo.
Aun cuando no sean parte de quienes estén nominados en las 600 organizaciones, hay más sí. Gente. ¿Verdad? Por todos lados existe el diálogo.
Sí, creo que ahora mencionábamos, son más de 600 organizaciones. Creo que ha habido acuerdos y se tiene como que conciencia en la necesidad de llegar a acuerdos.
Claro.
Es una lucha que creo que es natural. Y el debate creo que debemos de concebirlo como algo natural y necesario.
Claro. No, nos impusieron mediante el fraude a un pelele. La ultraderecha, haciendo uso de los grandes medios de información, quisieron convencer a la población. Pero tenemos claro, el que gobierna es resultado del fraude, pero no nos derrotaron. Somos la mayoría del pueblo, nos estamos organizando. Ellos son unos cuantos, no más de 300 familias y sus empleados menores, donde reparten y maicean algunas migajas. La mayoría del pueblo sabe muy bien quién ganó. La mayoría del pueblo sabe muy bien, por experiencia propia, que este modelo que ellos tanto alaban y los medios tanto difunden solamente ha permitido la acumulación de grandes fortunas como la de Slim y otros. Y la mayoría del pueblo nos estamos organizando para imponer un gobierno que sea de abajo, que responda a las necesidades que tenemos los mexicanos y no a los indicadores macroeconómicos del Fondo Monetario. Queremos trabajo, pero no un trabajo que implique subordinación aún mayor al patrón, eliminando la antigüedad, eliminando el escalafón, eliminando la democracia en los centros de trabajo. Queremos salud, pero no una salud que tengamos que ir a mendigar a los consultorios privados. No se debe de privatizar ni el ISSSTE ni el Seguro Social, sino refundarlos con recursos que pueden venir de muchas partes, entre otras ese gran robo a la nación que ha sido el Fobaproa. En fin, hay entusiasmo abajo porque sabemos cada día mejor que somos la mayoría del pueblo y nos estamos organizando.
Pues gracias al diputado José Antonio Almazán, diputado federal del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias a Adán Rivera García, de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y como ciudadanos tenemos la oportunidad de leer en diferentes diarios de circulación nacional o estatal, de también escuchar diferentes opiniones para que usted tenga su propio criterio, forme su propio criterio y tome las decisiones que crea conveniente. Espacio Abierto es un foro de análisis de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Continuamos en Radio Ciudadana.